la perspectiva era que Lavagna traía a los descontentos de Macri, ¿no? Entonces se llegó a pensar incluso, no sé si te acuerdas, en algún momento se decía, tal vez Macri hasta ni llega a la segunda vuelta, porque queda fuera, porque si Lavagna crece, crece a costa de Macri.
Eso sí, sí.
Entonces esa situación estuvo acompañada más por los índices de inflación, ¿no? Creo que marzo 4,7, un desastre, ¿no? O sea,
pero la inflación sigue siendo muy alta, por más que baje, sigue siendo altísima, y así la vive la gente, porque más sí. allá del número, la gente no llega a fin de mes.
Efectivamente, digamos, ahora uno, yo he visto las últimas números de las encuestas y hay expectativas muy bajas, ¿no?
Muy bajas.
Es notable eso, cómo pasa. Con muy poco, la gente dice, bueno, por lo menos están acertando en algo, a ver si le pega, ¿no?
Pero estamos hablando del núcleo fuerte o de la gente que es anti-kirchnerista, rabiar, o del núcleo que sí está a favor de Cambiemos. ¿Y qué pasa con el resto, que es la mayoría? Sabemos que el 60% de la gente, o el 40%, en cualquier caso, los que definen no son ni kirchneristas ni macristas.
Exactamente, sí. Sí, no, por eso, en ese espacio hay una gran falencia, ¿no? Y la expectativa estaba puesta en ese, en parte, por lo menos en ese tercer polo que ha defraudado.
Y acabado ese tercer polo, en general la gente vota con el bolsillo o vota por otra cosa, por otra cuestión. El que está decepcionado con el gobierno, muy decepcionado, y dice no lo voy a votar.
No, yo creo que los factores económicos son siempre determinantes. Por eso cuando el gobierno intenta que no se hable de economía es un grave error, ¿no? Está bien que hable también de otras cosas, pero no puede evitar el debate económico, digamos, eso es ridículo, ¿no? Es este tipo de ideas que se le ocurren a los estrategas de campaña que parecen colgados de la palmera, ¿no? O sea, yo creo que tienen que hablar de economía y tienen que demostrar que el barco se endereza y más o menos sigue ese rumbo.
¿Y cómo se hace para demostrar cuando la gente está con...? Te pregunto sinceramente, ¿no? Porque no creo que sea... creo que este escenario que vos estás diciendo, discutir sobre economía, el gobierno, el oficialismo, lo debe haber manejado. Pero ¿cómo se hace? Es muy difícil mientras la gente está tan ajustada.
Yo creo que la política argentina está bastante necesitada de algunas discusiones, ¿no? Entonces, salen los asesores económicos de Alberto Fernández y dicen el ajuste habría de haberlo hecho más rápido. Bueno, ¿qué es lo que proponen?
No, bueno, ese es uno de los asesores.
Sí, está bien, pero si ese es el vocero de un equipo económico, que me explique qué es lo que van a hacer. ¿Van a expropiar los fondos tipo Plan Bonex de Menem?
Es muy probable que no lo expliquen como pasó con el Síganme de Menem, ¿no?
Exactamente, pero por eso que la política... está muy necesitada de algunas discusiones, ¿no? Aclaremos a ver por dónde van. El gobierno dice que va a hacer reformas que hasta ahora no pudo hacer. ¿Cómo las piensa hacer? Porque hasta ahora no las hizo porque no pudo, porque no tiene mayoría. La situación, si gana, va a ser exactamente igual.
No va a tener mayoría, va a tener menos legisladores incluso.
Es probable. Entonces, ¿cómo piensan aprobar lo que antes fracasaron en hacer?
Y quizás pueden plantear con alianzas con los que hayan sido elegidos por Alternativa Federal.
Es probable que sea esa la idea, pero sería bueno que lo expliciten, y también que esos temas entren dentro de esta... Se empezó a hablar en este asunto de los 10 puntos de acuerdo, ¿no? Se quedó en el olvido, es como si hubiera pasado hace meses. Ya nadie se acuerda de los 10 puntos de acuerdo, pero esa era una iniciativa que no estaba mal, digamos. Decir, bueno, empecemos por algo.
Pero cada uno de los dirigentes de distintos espacios empezó a sacar un acuerdo distinto, ¿no? Sí, y ahí se pinchó.
Pero una pena, pero eso podría... La verdad que podría servir para que por lo menos se arme una agenda de en qué temas estamos más cerca y en qué temas estamos más lejos, ¿no?
Hay un tema que todavía no hablamos y yo prometí para después de las 2 de la tarde. Podemos hablarlo con vos también, Silvia Neistat, para que nos explique por qué se está disparando el riesgo país. Sabemos que hay una pelea entre Estados Unidos y México que está presionando, pero ¿Qué tiene que ver la Argentina o qué tiene que ver nuestra política en esta disparada del riesgo país a 1000 puntos casi?
Mirá, es lo que viene pasando en el último año, ¿no? Cada vez que alguien tose, estornuda en cualquier lugar.
¿Y quién estornudó en las últimas horas?
No, estornudó toda esta relación entre Trump y México que se viene tensionando hace tiempo, con la amenaza de Trump de que le va a aplicar... una penalidad económica por la migración ilegal. Una cosa bastante absurda, pero que preocupa a los mercados. Ahora, cualquier resfriadito que hay en cualquier lado, Argentina lo voltea, ¿no? Hasta acá llega una tromba.
¿Qué es lo que pasa acá en la Argentina, Silvia, en estos momentos?
Oh, hola, Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo
bien.
Estás?
No, bueno, también nos preocupa muchísimo la pelea Trump-China, que hay que recordar que China es nuestro segundo cliente comercial, o sea, que es socio comercial. La situación de Brasil que no mejora, pero como vos decís, el tema político es central. En Wall Street no le otorgan el beneficio de la duda a la fórmula Fernández-Fernández, o sea, y lo refleja hoy María Laura y Marcos muy bien el editorial del Financial Times, y ellos son los que un poco manejan el tema del riesgo país, ¿no? Es decir, son los que dicen, bueno, hay una falta de confianza respecto a las expectativas electorales que sobre la Argentina, ¿no?
Sí, no, claro, todo esto, el clima electoral empeora mucho, ¿no? Empeora mucho. Yo creo que hasta acá el gobierno había venido controlando esa realimentación entre los temores económicos y temores políticos, ¿no? Es un círculo vicioso que para el gobierno puede ser mortal, ¿no? Si hay desconfianza política, eso alimenta la desconfianza económica, sube el dólar, fuga capitales, caen los bonos, y entonces hay más temor político porque disminuye el apoyo al gobierno. Si el gobierno logra contener ese tipo de realimentación nociva, tiene chances, ¿no? Tiene chances, sí, de llegar a octubre medianamente bien. Si no, seguramente sus chances van a caer.
Ahora, da la impresión, no sé, Marcos, que el riesgo país de alguna manera va por una cuerda separada, ¿no? Porque en la medida de que las tasas ya son tan altas, claro, que nadie toma un crédito, o sea, quedan ahí como, bueno, sí es cierto que después la Argentina va a tener que convalidarlas porque son tasas que se pagan en las letes, pero no implica, digamos, porque son muy pocos, casi ningún empresario está tomando créditos, y los créditos que se otorgan son más bien de organismos multilaterales, o sea, tipo la OPIP de Estados Unidos, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, que están prestando, claro, a empresas que tienen una categoría especial, ¿no?, para las pymes, etcétera, pero estos tasas, nadie se acerca a pedir un crédito. Por lo tanto, va por una ventanilla separada, y lo que sí realmente rige un poco la economía, da la impresión, es el dólar.
No, sin duda. Dólar y inflación son, claro, el talón de Aquiles principal, ¿no? Lo demás es, bueno, las noticias que salen en los diarios, y a alguna gente le preocupan y generan, digamos, esta, realimentan el mal humor, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que otra corrida detrás del dólar o otra aceleración del ritmo inflacionario en los meses que vienen y game over para el gobierno, ¿no?
Claro, eso está claro. Pero si estuvieran las cosas como están, ¿no? Como están ahora, digamos, sí, muy lentamente bajando la inflación, con un dólar estable, o sea, no hubiera un gran sacudón. ¿Hacia dónde tiene que ir el gobierno para tener chance?
Mirá, yo creo que es lo que están haciendo, ¿no? Se han apurado en validar todas las paritarias.
Sí.
Están hasta más apurados ellos que los sindicatos.
Cierto. Es inédito.
La gente va a consumir, ¿no? O
sea, para que la gente consuma, claro.
Y claro, porque con salarios nuevos recuperan buena parte de la inflación de los últimos meses, por lo menos. No hablemos de lo que perdieron en 2018, pero por lo menos los últimos meses sí los recuperan. Entonces, claro, puede haber, después de 7 meses seguidos de caída del salario, de poder de compra real, pueden tener ahora 2 meses de recuperación. Eso es fundamental, digamos. Ahora, hay que rezar para que eso no alimente la inflación de vuelta, ¿no? Porque vos tenés ahí una sensibilidad muy grande. Pasa de 3, este mes va a ser 3,2, 3,3, pasa de vuelta a 4 y sonamos,
digamos. Parece que va a ser un poquito más abajo de 3, ¿eh? Ya estamos en 31 de mayo y eso dicen los especialistas, lo hemos analizado acá. En cualquier caso, es cierto, en cualquier caso todo parece que ante la más mínima tos se pudre.
Efectivamente, va a ser muy delicada la situación para todos los actores, ¿no? Porque la sensibilidad, los errores va a ser fuerte, ¿sí? Si Alberto Fernández empieza a meter la pata y da la pauta, digamos, de que no sabe muy bien para dónde va a agarrar su gobierno, o si va a ser efectivamente o no su gobierno...
¿Qué sería meter la pata?
Mirá, si él repite las cosas que dice Nielsen sobre la política económica, yo creo que se arma un despliegue infernal. Decir que Nielsen habla a los operadores, entonces nadie lo escucha, porque nadie lee el ámbito financiero. Pero el tipo ha largado varias bombas que Maquetavalo es una bestia, digamos, ¿no? O sea, Esper es un moderado al lado de lo que dice Nielsen. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hoy no tienen impacto electoral porque la gente está atendiendo otra cosa, pero digamos, hay que ver cómo se desempeña.
¿Qué es lo más fuerte y lo más antivoto que dice Nielsen actualmente?
La frase que yo le digo, búsquenla en el reportaje de ámbito financiero de creo que hace una semana. Dice, el gobierno cometió un error en estirar 3 años y medio para ajustar las tarifas. Lo tenía que haber hecho en 6 meses.
Está bien, pero eso se ha pasado, digo a futuro, de lo que dice que van a hacer. ¿Qué es lo que, digamos, el cajón de Herminio estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo que puede hundir a la fórmula Fernández-Fernández?
Y no descarta lo de un plan Bonex, ¿no? Él se le escapa porque dice, no es algo que va a hacer falta. Pero habla del plan Bonex de Menem, es expropiación de todos los depósitos, digamos.
Ahí tenés riesgo país.
Es una bestialidad, claro, digamos, ¿no? Sí. O sea, yo, Nielsen es un problema porque él habla de más en general. Pero por ahora viene zafando porque la gente no lo escucha, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Extraña, de todas maneras, el acercamiento de Nielsen a Alberto Fernández. Es muy extraño, porque hay que recordar que Nielsen, si bien integró el gobierno, era el viceministro de Lavagna, junto con Lavagna hicieron la quita de la deuda, ¿se acuerdan? Con el Fondo Monetario Internacional en tiempos de Néstor Kirchner, pero él viene de otro palo totalmente distinto, es muy raro. Ha sido agregado agrícola durante el gobierno militar en Bruselas, luego fue justamente, como él logró ampliar las exportaciones de carne a Europa, lo empleó el frigorífico Swift, y gracias a Nielsen, de alguna manera, lo tuvimos a Domingo Cavallo, porque él fue quien denunció, ¿se acuerdan?, la carpa del cuñado de Menem, de Emir Juma, fue a la embajada norteamericana a denunciar a la entonces embajador Terence Todman que Juma pedía una coima a la empresa Swift, que era norteamericana, para poder ingresar una maquinaria a la Argentina. Y ahí se desató todo el tema del cambio de ministros, y con lo cual Cavallo, que era canciller, pasa a ser ministro de Economía y plantea el tema de la convertibilidad.
Y bueno, tal vez esa costumbre de dar vuelta a la tortilla se repita ahora, digamos, ¿no? Yo no sé, en algún momento van a tener que explicar cuál es el rumbo que tienen, ¿no? Claro. O sea, el gobierno, mal o bien, ha definido más o menos para dónde quiere ir.
La gente enojada no le importa lo que le digan, ¿eh? La gente que está enojada no le importa lo que le digan, que vota en contra de algo, esa es la sensación.
Puede ser, lo que pasa es que la desorientación en un momento así de crisis es también grave, ¿no? Porque si vos sabés que la estás pasando mal, pero te dicen, mira, estamos, es como decía Menem, digamos, ¿no? Vamos por el rumbo, estamos mal pero vamos bien, ¿no? Esa idea de que, bueno, hay luz al final del túnel. Yo creo que el gobierno no lo ha hecho muy bien porque no explica muy bien las cosas, digamos, en general, pero por lo menos esa idea está presente, mientras que el barco del kirchnerismo no está muy claro. Si vuelve para atrás, si tiene una idea más innovadora, tipo reformista, y para qué lado, ¿no?
No está claro. O sea, estamos todos perdidos, no podemos echar algo de luz, ¿no? Está todo bastante diluido, salvo este frente opositor que parece que se está armando.
Bueno, vamos a ver cómo se arma eso. Yo creo que vamos a tener dos espacios alternativos, ¿no? Finalmente yo no creo que Massa realmente arregle con el kirchnerismo. Me da la impresión de que para él ir a la provincia de Buenos Aires es la muerte, digamos, ¿no? Tal vez lo haga, digamos, se sacrifique por su gente, porque es cierto que los seguidores de Massa que están en la provincia los necesitan un acuerdo con el kirchnerismo para retener sus puestos, digamos, ¿no?
Claro.
Pero él, Massa, se sacrificaría, ¿no? Porque no, digamos, yo creo que volver al kirchnerismo después de todos estos años de donde él se presentó como la superación de eso, y encima un tercera línea, ¿no? Un lugar muy, muy subordinado, no me parece.
Quisimos analizar la realidad política y las estrategias de estos espacios. Estamos en un momento rarísimo. Suponemos que cuando van pasando los días o vayan pasando los días vamos a entender un poco más. Suponemos, hablemos más adelante. ¿Qué te parece?
mental, ¿eh? Vamos a ver si se aclara o se oscurece del todo, ¿no?
Y también va a haber que hablarlo si se oscurece del todo. Marcos Novaro, muchas gracias por tanto tiempo para Radio Nacional y sus 49 emisoras y Plato Fuerte.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. El politólogo Marcos Novaro estaba ayudándonos a entender lo que está pasando y ustedes después sacan sus conclusiones.